¿Qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio al primer programa radial Somos lo de esta tierra, con información sobre los pueblos originarios de Abyayala. Estamos transmitiendo por la 89.3 Radio Ambrosio Casimiro, comunicación con identidad. Nuestro WhatsApp es el 387-486-3585. Viernes 1 de mayo, nosotros somos los de esta tierra y enviamos nuestras felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras de los Valles de Calchaquí, que día a día trabajan en la tierra, a los agricultores, a los que nos construyen las casas, los albañiles, los pastores que cuidan de sus rebaños. A todos los trabajadores en general le dedicamos en su día el programa del día de hoy. Este es un programa grabado desde la ciudad de Salta para los oyentes del 89.3. Vamos a empezar a salir al aire los viernes de 20 a 21 horas en el marco de esta cuarentena que nos toca vivir a nivel global por el coronavirus. Queremos compartir una muy buena noticia. Esta vez nos llega desde el Facebook, lo subió Nif Wotag el 3 de abril a las 13:34, y bueno, dice: compartimos una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación La Cajonat, Nuestra Tierra versus Argentina. Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. A continuación compartimos un audio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta sentencia histórica.
Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las comunidades indígenas pertenecientes a diversos pueblos dentro de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia. Dichas tierras han sido también ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado. En la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante al menos desde 1629. En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores criollos no indígenas en su territorio. Lo anterior pese a que el reclamo indígena de propiedad lleva más de 28 años. También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. A su vez, el tribunal señaló que no se siguieron mecanismos adecuados de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido en su territorio. Resolvió asimismo que autoridades judiciales no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra. La Corte además determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. En su sentencia, el tribunal entendió que la tala ilegal, así como otras actividades desarrolladas en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural.
Bueno, seguimos con este tema y ahora compartimos con ustedes una entrevista que le realizó la comunicadora Fabiola Benítez de Radio La Paca a don Francisco Pérez, uno de los principales protagonistas de la Cajonat de Santa Victoria Este.
Muy contento, ¿no? Porque es una lucha que lleva mucho tiempo y las comunidades seguramente están contentas, ¿no? Sí, se sienten bien, porque yo recibo muchas felicitaciones, no por una persona, sino felicitan la Cajonat y todo entre ellos, ¿no? Es una alegría, ¿no? Las comunidades se sienten bien, tranquilos, saben ahora que su territorio es recuperado.
Recuperado, sí. ¿Qué implica esta sentencia de ahora en adelante para las organizaciones y comunidades?
Es muy importante que los jueces aceptan nos da razón en nuestro pedido, ¿no? Entonces estamos contentos, ¿no es cierto? Seguramente las comunidades están contentas y faltaría pensar cómo vamos a desarrollar nuestro territorio, sí, ¿no? Cómo vamos a usar nuestro territorio,
vamos a usar, sí, o sea, para el futuro.
Para el futuro, para nuestros hijos, ¿no? Porque tú tenés hijos, ¿qué sabe su hijo? No sabe nada. Entonces después, cuando tenga 10 años, empezaba a escuchar, a saber. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para apoyar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos para que ellos van reemplazando a nosotros, ¿eh? El lugar nuestro.
¿Qué mensaje le quisiera mandar a otros pueblos, organizaciones indígenas en Argentina que buscan recuperar su territorio?
El mensaje mío lo mando especialmente con las comunidades de Rivadavia, ¿no? Porque sí, tenemos entendido que ahí en algunos lugares no hay fincas privadas, no sí, como en otros partes, como Cartagal, embarcación, es muy difícil recuperar el territorio, ¿no? Pero si las comunidades estarían dispuestas de trabajar para que en el futuro, ¿no?
Sí, claro.
Aunque lleve mucho tiempo, pero igual ellos pueden recuperarse. No es fácil, pero se puede recuperar.
Se puede.
Para las comunidades de otros departamentos, muchas comunidades que viven en la ciudad o cerca de la ciudad, si ellos quieren recuperar su territorio o parte de su territorio, no tendrán que trabajar como trabajamos nosotros, ¿no? Si no, no se puede, es difícil.
Muchas gracias, Francisco, por su atención.
Bueno, muchas gracias.
En los próximos días se estarán conociendo más detalles de cómo el Estado argentino deberá implementar la sentencia. Reportó desde FM La Paca para todas las radios comunitarias, populares e indígenas, Fabiola Benítez.
Mi nombre es Juan Manuel Iquín, soy de la comunidad de Las Bailas Cachi y envío mi saludo a todas las hermanas y hermanos que escuchan el programa radial Somos los de esta tierra, así que le mando un saludo cordial a todos ustedes y un abrazo a todos los que están escuchando el programa Somos los de esta tierra.
Hola, buenas noches a toda la linda gente que escucha este programa. Quisiera saludar a todos los trabajadores del Valle Cachaquí por ser hoy el Día del Trabajador, en especial a mi padre, José Gil Canavide. Ojalá que haya pasado un excelente día junto a mis hermanas, hermanos, a mi viejita, en especial también para ellos. Un feliz Día del Trabajador y a toda la linda gente que nos está escuchando. Para ello quisiera que lo complazca con un tema de los Lirios Colombianos. Le manda un saludo de acá, de la capital federal, José Luis.
Seguimos en Somos los de esta tierra. Esto fue publicado por el periódico digital Cuarto Salta a Diario, el día miércoles 8 de abril. El título es Desmonte de cuarentena en Salta. García del Río, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, es uno de los involucrados. El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que entre el 15 y 31 de marzo se desmontaron 2.172 hectáreas, un promedio de 128 hectáreas diarias. A pesar de la cuarentena, los desmontes no se detienen. Mientras la mayoría de los ciudadanos nos quedamos en casa para frenar al coronavirus, la ambición de algunos empresarios agropecuarios no tiene freno y las topadoras siguen arrasando impunemente nuestros últimos bosques nativos, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosque de Greenpeace. La provincia donde la organización ecologista realizó el monitoreo fueron Salta, con 839 hectáreas desmontadas, Santiago del Estero, 734 hectáreas desmontadas, Formosa, 520 hectáreas desmontadas, y Chaco, 79 hectáreas desmontadas, ya que concentran el 80% de la deforestación del país. Greenpeace detectó el desmonte de cerca de 130 hectáreas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. Su dueño es el dirigente agropecuario Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de Prograno. Los desmontes en dicha estancia ya habían sido denunciados por Greenpeace en 2013. Es suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Más desmonte significa más inundaciones y más enfermedades. No podemos perder ni una hectárea más, afirmó Giardini. Hernán Giardini denuncia que siguen los desmontes pese a la cuarentena. En una entrevista con Ricardo Cesari, el director de bosques de Greenpeace comenta que en algunas provincias del norte continúan los desmontes ilegales sobre bosques pese a la cuarentena.
Aún en tiempos de coronavirus y de cuarentena, algunos parece ser la aprovechan a la cuarentena, en este caso para seguir practicando el desmonte. Está en línea el director de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto.
Bueno, a ver, ¿hubo nuevos casos de desmonte en estos días de cuarentena?
Sí, nosotros estamos haciendo un relevamiento satelital, fundamentalmente en cuatro provincias del norte de nuestro país: Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde se concentra el 80% de la deforestación de la Argentina de los últimos 30 años. Nos ha puesto realmente una situación de emergencia forestal y hemos detectado que en estas cuatro provincias se han deforestado cerca de 2.200 hectáreas solo los primeros 15 días de cuarentena. Ahora estamos por el próximo momento a tener los próximos números de los siguientes 15 días, pero bueno, ya nos da una señal de alarma que haya seguido desmontando, a pesar de que, por supuesto, la actividad de desmonte no está incluida dentro de las actividades efectuadas por el aislamiento social, ¿no? Así que, bueno, muy preocupados, y fundamentalmente como está pasando en la provincia de Salta, donde de estas 2.200, casi 800 son solo en la provincia de Salta, e inclusive hoy el ministro de Ambiente de Salta habló de que era una potestad de la justicia frenar esto, y no se hicieron cargo, inclusive desde el gobierno, de su rol como policía en este caso, para frenar a quienes están destruyendo los bosques de manera ilegal, entre los que se encuentra inclusive el presidente de la Sociedad Rural de Salta, porque pudimos detectar que uno de sus campos es el que está desmontándose. Así que bueno, hay una especie de, si se quiere, complicidad entre el gobierno que mira para otro lado y desmontadores que siguen con la topadora a pesar de la cuarentena.
A ver, Hernán, ¿cómo es el caso del presidente de la Sociedad Rural de Salta?
Bueno, es un caso en el que él hace mucho tiempo viene desmontando la provincia con distintos permisos, muchos irregulares, porque se han logrado permisos en el año 2013. Nosotros ya lo habíamos denunciado por desmontar con un permiso en la zona donde no se permite autorizar desmonte, pero había conseguido excepciones a la propia ley provincial de Salta. Y en este caso en particular hemos detectado que en el periodo de cuarentena, los primeros 15 días, desmontó 130 hectáreas. Y bueno, ahora vamos a tener ya las imágenes satelitales prontito para saber si siguió estos últimos 15 días, pero estamos hablando de un dirigente agropecuario que no solo es productor, sino que por supuesto es la máxima autoridad de los dirigentes agropecuarios de la provincia, que está desmontando ilegalmente, ¿no? Y hoy nos sorprendimos porque, ante una pregunta de un colega suyo al ministro de Ambiente de la provincia de Salta, dijo que esto lo tenía que frenar la justicia porque, espera, en todo caso, si violaba cuarentena, era un tema de la justicia, pero no salió a anunciar que vayan a hacer algo desde la provincia, ¿no? Entonces estamos preocupados porque tenemos que esperar que un juez decida recorrer los campos. No sé cuál es la
posición. O sea, ¿Salta no ejerce funciones de policía ambiental?
Y bueno, dejó entrever eso, ¿no? Por un lado, estamos cada uno de nosotros con complicaciones de poder transitar en la vía pública, o cualquier comerciante no puede abrir un negocio, por supuesto, en el marco de intentar frenar esta pandemia. Pero por otro lado, lo que pasa en el campo adentro parecía ser tierra de nadie, ¿no? O en realidad es tierra de los desmontadores, porque si bien están autorizadas las actividades agropecuarias, no así el cambio de uso de suelo, la deforestación, ¿no?
Y me decías que están esperando un nuevo informe satelital para ver si ha seguido esto.
Claro, nosotros venimos haciendo comparación de imágenes satelitales, las imágenes satelitales de máxima calidad, las tenemos a 15 días, con lo cual ahora ya pronto seguramente podamos sacar el informe de lo que pasó durante todo el mes de cuarentena en estas cuatro provincias, lo que no quita que en otras provincias del país también se esté deforestando. De hecho, hace poco nos hemos enterado que en la provincia de Córdoba hubo un desmonte y por suerte la, en este caso la policía provincial, en realidad la Agencia Ambiental de Córdoba, frenó el caso y sabemos que Don Milton lo denunció, y esperamos que lo mismo haga en otras provincias. De hecho, en la provincia del Chaco también sucedió que el propio gobierno del Chaco fue quien le puso denuncia penal a quien vendió las topadoras. Pero bueno, en el caso de Salta no, ¿no? En el caso de Salta, que montó mucho, debería ser la propia provincia la que le haga la denuncia penal, en este caso, a un productor que sigue desmontando en medio de la cuarentena, ¿no?
¿Y en Santiago del Estero?
En Santiago del Estero todavía no hemos tenido novedades acerca de cuál es lo que va a hacer el gobierno. Pues nosotros le hemos entregado tanto al gobierno de Santiago del Estero como al Salta, al Formosa, a todos los gobiernos que hemos hecho el análisis, lo hemos entregado los mapas con la petición de donde hemos detectado nosotros que hubo transformación del bosque, ¿no? Las imágenes satelitales son claras. Lamentablemente nosotros, como por supuesto cumplimos la cuarentena, no podemos estar haciendo sobrevuelos o recorridas a terreno, que es lo que faltaría después de que uno detecta un cambio en la imagen satelital, ¿no? Que ya es una actitud que tiene que tener la policía provincial o la agencia de ambiente de cada provincia, ¿no?
Realmente lamentable. Hernán Giardini, gracias por habernos actualizado esta información. Hasta la próxima.
No, por favor. Un gusto, hasta luego.
Medicina ancestral.
El secreto para curar el susto del niño o persona grande es el nido de quente y la lana de oveja negra. Se le quema eso y el humito se lo hace absorber a la persona o al niño, y se lo toma todo su cuerpito y se curará del susto.
Hey, ma.
Seguimos en Somos lo de esta tierra. Nuestro WhatsApp es el 387-486-3585 para los que se quieran comunicar. En el mes de enero estuvimos en la región del norte de Chile, en la ciudad de La Serena y Coquimbo. Allí visitamos a comunidades de Aguita de la zona. Como es sabido, nuestra cultura de Aguita se extiende del norte argentino al norte de Chile y sur de Bolivia. La lengua del pueblo de Aguita fue el cacán, una lengua casi perdida a causa de la conquista, la colonización y la evangelización. En este sentido queremos compartir con nuestros oyentes una entrevista que le realizamos a Karen Sunilda Aravena Álvarez, una mujer de Aguita de Chile que habla y difunde el cacán. Karen nos cuenta cómo recibió la herencia del cacán a través de sus abuelas, y además su trabajo en el área de salud en el hospital de Coquimbo.
Ay, mi ay, chimo. Ay, sí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Karen. Primero contanos dónde vivís y también qué nos podés decir del idioma cacán.
Buenas tardes, Inapata Haushe. La primera pregunta, bueno, yo soy de Copiapó, de la región de Atacama. Hablo la lengua de mi ancestro y de mi familia, de cual Sisijim Mai, del cual proviene de la lengua cacán. A algunas personas les puede molestar, pero yo no puedo desmentir lo que mi familia ha enseñado por décadas en secreto por miedo de muchas cosas que incluso hasta ahora se vive, de la discriminación un poco de mi propio pueblo, que están más colonizados, en aprender una lengua que es más difícil y no pueden aprovecharse de ella ya que se enseña gratuitamente. Con el tiempo no tenía idea que yo hablaba una lengua que era de todos los pueblos, yo pensé que era de mi familia nomás, para que se entienda un poco. Un tiempo incluso intenté ayudar a hermanos de otros pueblos para hablar otras lenguas y estas personas un poco con egoísmo y rabia malinterpretaron, ensuciando el trabajo que estaba intentando hacer de ahí, aprender solamente, enseñarle a mi pueblo y mi lengua, que es de mi familia, para los demás. Del cual no es un idioma, yo lo veo lengua. La lengua es porque se transmite de persona a persona, de generación en generación, de madre a abuela, de abuela a madre, de bisabuela y así, desde atrás hacia adelante, adelante y atrás, para poder no perder la tradición y el espíritu y el alma, y podríamos decir incluso de la energía caujiri y eléctrica de nuestro ancestro.
Karen está en contacto con hermanos investigadores de la lengua cacán en Argentina. Y junto a Daniel Herrera y Juan Carlos Aliosa colaboran para la edición de un diccionario cacán. ¿Conoces Salta, Argentina?
No conozco Argentina en la actualidad. Lo conocí joven en un encuentro latinoamericano de médicos. Pero sí conozco hermanos que vienen de Argentina, que es Daniel Herrera, Juan Carlos Ollosa y también Roberto Abayay y otras amigas también y hermanas médicas hermosas que son de allá. Personas que también vinieron a Chile en hacer una reunión como comunidad y representantes de Argentina con Chile para poder conocernos y hablar de nuestras lenguas. Y ahí encontramos que teníamos palabras y similitudes parecidas de lo que hablábamos, sino que a ellos les faltaba por saberla pronunciar, porque Daniel Herrera tiene una investigación de hace 30 y tantos años de palabra escrita, pero las palabras escritas no es lo mismo que hablarla, por lo cual algunas pierden el matiz, la fuerza que se sale de nuestros labios, ya que viene de nuestro estómago, la garganta, y sale hacia afuera junto con una fuerza increíble.
Contanos de tu actividad en el hospital de Copiapó.
Trabajo en el hospital de Copiapó hace 2 años, pero este trabajo viene de hace 18 años, que trabajamos en una mesa de salud, que ahora en esta actualidad solamente es del pueblo de Aguita. Hay otra que es de otro pueblo, pero solamente de nosotros estamos divididos ahora en un trabajo totalmente cultural. Hay varias médicas, no solo yo. Yo soy una de las antiguas, al cual tengo un poco más de trayectoria junto con la San Jota y Danisa Álvarez, que también ella trabaja en la medicina ancestral. Trabajaba en medicina mental, psicológica, física, incluso enfermedades graves a través de las hierbas, raíces, aguas y todo lo que se sabe de las antiguas abuelas para poder progresar un crecimiento espiritual, como lo que está pasando ahora en la actualidad con la pandemia. La gente no sabe vivir en un espacio, no sabe cultivar alimentos, no sabe estar sin celular, sin un televisor, en el campo en sí. Muy poco se ve, porque no tienes tiempo, siempre estás ocupada en muchas cosas.
Háblanos un poco más de tu herencia cultural, Karen.
La lengua en mi familia se enseñan de las abuelas, las mujeres, los hombres igual, pocos hablaban. Se conservaba a través de cantos ceremoniales para poder trabajar el espíritu y la fuerza, podríamos decir, levantar la parte inmune hacia adelante, hacia arriba, para tener más fuerza en nuestras células y nuestro cuerpo. Y de esa manera, a través de cantos especiales, con el tiempo yo empecé a ver que muchas palabras se parecían a otras que yo veía en otros lados escritas, pero no era lo mismo leerla a pronunciarla. En este encuentro, vuelvo a retomar, que tuvimos con los hermanos de Argentina, ahí me di cuenta que yo hablaba una lengua de mi pueblo, que es actual, pero yo pensé que solo era de mi familia y de que se elegían por generación. Se rompieron las reglas, se hablaron con la anciana de romper las reglas y enseñar a todos gratuitamente, sin interés, que es la enemistad que hay de gente de mi pueblo, de por qué yo hablo una lengua y la enseño abiertamente, y eso les causa un poco de temor a algunos, ya que lucran con otras lenguas que no son ni de su pueblo para practicarla. Cosa que yo entiendo que lo hacen por la colonización de tantos 500 años que ha pasado en nuestro pueblo. Es normal este fallecimiento espiritual que tienen algunos. Pero también hay muchos que son fuertes y guerreros, personas espirituales y sanadoras, y también orfebre, alfarero, también lo que es nuestra joyería, nuestras vestimentas, nuestros cantos, nuestros instrumentos, nuestras flautas hechas de piedra, de cerámica, también nuestra cerámica, nuestras pinturas, nuestra pictografía. Tenemos mucho agricultura, agronomía, astrología, minería, metalurgia. También trabajaba en nuestro pueblo, es un pueblo muy importante y un pueblo de mucha cultura como tantos otros.
Karen, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje para los pueblos de Aguita y los pueblos originarios en general?
Bueno, un mensaje que yo le puedo dar a nuestro pueblo es de que despierten, que no teman a su cultura, que ya despierten totalmente, sientan, oigan la tierra, oigan el viento, oigan la madre Pachay, ora Paxio Valle, que vuelvan a sentirse parte de este mundo prestado y que somos guardianes de ello y también de nuestra cultura milenaria, y no temer a ello. Amuico Jiri Valle Inaja, Lástamo Aini Pachay. Así que venga la energía a nuestro programa Somos la Tierra.
Para kini kai mai kani taki pachai taki washoi taki washoi taki akiri taki akiri kaya nai paksiya taki pachai taki pachai taki washoi taki washoi taki akiri taki akiri kaya nai paksiya.
Canciones de cuna,
yo te amo a ti, hermosa madre luna.
Acabamos de escuchar Kai Lianai, Yo te amo a ti en Kakán, de Walan Lu. Reiteramos, nuestro WhatsApp es el 387-486-3585 para los que se quieran comunicar con Somos los de esta tierra. Walan Lu es el nombre artístico de Juan Carlos Ayosa, un músico andino, historiador e investigador de la lengua Kakán. Desde el 2010 conforman la comunidad Pueblo de Aguita de Aldalgalá, en Catamarca. A continuación escuchamos una entrevista que le hicimos para compartir con nuestros oyentes. Hola Juan, gracias por atendernos. Nos gustaría que te presentes y nos cuentes sobre tu trabajo en relación a la música, la identidad cultural y la lengua Kakán.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ayosa y soy músico, integrante de distintas agrupaciones en el tiempo, desde la década del 80, allá por el año 1980 hasta la fecha, recorrimos prácticamente el país haciendo música andina. El trabajo fundamental era rescatar instrumentos ancestrales perdidos en el tiempo. Después de eso hemos comenzado a trabajar sobre rescates de ceremonias ancestrales. Todo eso derivó en programas radiales, programas televisivos, en la edición de libros. Yo tengo editado algunos libros, entre ellos Inca Suticuna, por ejemplo, nombres indígenas para hacer ceremonias, Capacamarca, la ciudad de los dioses, con las deidades incas, y así, libros por ese estilo. Y hacia el año 2018 comenzamos a incursionar en el tema de la lengua Kakán. Todo se debía a que apareció una Kakano parlante en la ciudad de Copiapó, Chile. Tuvimos contacto con Karen Sunilda Aravena Álvarez, quien habla de manera fluida el Kakán. Y luego aparece una persona acá en Argentina que es también muy sabia respecto a la lengua Kakán, que se llama Rita Ceja y que pertenece a la comunidad Quilmes, allá en Talapazo, Tucumán. Ambas personas nos cambiaron el mundo porque comenzamos a descubrir una serie de cosas que nos marcan una verdadera revolución. Es como que el conquistador ha pretendido borrar de nuestra mente, de nuestra historia, 500 años. Nos ha informado o nos ha hecho creer un cuento chino, nos ha vendido gato por liebre, y entonces nos han dicho otra cosa. Cuando nosotros comenzamos a analizar la lengua Kakán, descubrimos que hay una historia cercenada, mutilada.
¿Pertenecés a alguna comunidad de Aguita, Juan?
Bueno, hacia el año 2010 aproximadamente conformamos la comunidad del pueblo de Aguita, de Aldalgalá, de la cual yo fui segunda autoridad, Amauta. Y es una comunidad que inmediatamente comenzó a incorporar muchísimas familias, llegamos a tener alrededor de 500 familias y tuvimos serios inconvenientes para poder realizar asambleas. Ese problema derivó en que después se viera la necesidad de dividirnos en distintas comunidades. Hacia el año 2018, cuando comenzamos las investigaciones sobre la lengua Kakán, se decidió comenzar a crear nuevas comunidades y en estos momentos ya van 14 comunidades ya no de Aguitas, sino de comunidades Kakanas. Y está en estudio en estos momentos en el INAI si va a ser considerada nueva etnia o va a ser considerado como si fueran de Aguita Kakán, una sola etnia. Son comunidades Kakanas chiquitas, estas tienen entre 5 y 10 familias, no más, justamente para evitar los problemas que tuvimos con la obtención de la personería jurídica por parte del INAI. Y bueno, justamente por ese tema, al no tener personerías jurídicas, no se ha podido regularizar nada sobre los territorios, porque además la provincia de Catamarca no tiene realizado ningún relevamiento, y bueno, no es un tema que se haya rozado todavía. Bueno, ¿por qué se han dividido, ha pasado a ser de comunidades de Aguita a ser comunidades cacanas? Y es porque al comenzar a analizar la lengua cacán, descubrimos que la palabra de Aguita es un poco una tergiversación de lo que nuestros abuelos se autodenominaron. La palabra diaguita es una imposición ya de un conquistador, del conquistador inca, que vino y lo llamó diaguita a los habitantes de nuestras tierras, y la palabra diaguita proviene de la lengua aymara y significa serrano de la punta del cerro. Es un término bastante despectivo dentro de todo. Ahora, cuando comenzamos a analizar el tema de la lengua cacán, descubrimos eso, que nuestros abuelos jamás se denominaron diaguitas. Ellos eran cacanos. Caca, en nuestra lengua madre, es pirámide, significa pirámide, significa montaña. Y cacán es la lengua que se habla en las montañas. Y bueno, nuestros abuelos se denominaron así y defendieron su territorio con uñas y dientes. Eso le valió tener serios inconvenientes con los conquistadores españoles, quienes tuvieron mucho trabajo para poder reducirlos, y cada vez que lograban someter a una tribu, le aplicaban dos castigos tremendos. Uno era el desarraigo, correrlos lo más lejos posible. Tenemos el ejemplo más famoso, no el más grande, sino el más famoso, el del traslado del pueblo Quilmes, desde Catamarca, Tucumán, hasta Quilmes, Buenos Aires. En ese periplo murieron el 90% de los que salieron, todos los viejitos, todos los niños, todos los enfermos. Llegaron solo los jóvenes fuertes, y no conformes con aplicarles ese tipo de castigo, les aplicaban un segundo castigo, que era cortarle la lengua al que hablaba su lengua madre, al que hablaba cacán. Le cortaban las orejas al que escuchaba la lengua cacán y la lengua al que hablaba el cacán. Debían manifestarse solo en quichua o en castellano. Era exactamente, o el objetivo era que no se pudieran organizar para volverse a sublevar. Era tal el odio visceral que el español tuvo hacia nuestros pueblos que a nosotros nos llega una información tergiversada, porque el español desde entonces, en esas épocas, definió que caca era eso, la materia fecal de cualquier animal, comparándolo a nuestros pueblos. Nuestros pueblos eran eso para ellos. Y entonces, para nosotros, hoy es una obligación analizar en profundidad este tema del nombre de las comunidades, o diaguitas o cacán. Hay diferencias enormes que vendrían a ser como el día y la noche, exactamente así, literalmente, el día y la noche. Por ejemplo, las comunidades cacanas eran estados matriarcales, dominio de la mujer sobre el hombre. Dominio de la mujer sobre el hombre. En cambio, las comunidades incas eran estados patriarcales, dominio del hombre sobre la mujer. Y al venir el inca y someter estos pueblos, ya en el periodo diaguita de nuestros pueblos, ellos ya aplicaban la cultura inca, o sea, pasaron a ser estados patriarcales, mientras que nuestros abuelos eran estados matriarcales. Mientras las comunidades de Aguita ya hablaban quichua, las comunidades cacanas solo hablaban la lengua cacán. Pero la gran diferencia se marca especialmente en el plano espiritual, con las deidades. Mientras las comunidades incas adoraban al Tata Inti, el astro rey, el sol, exactamente las comunidades cacanas adoraban la luna, la luna, que era Paxilla, que es que es la que regula todo lo que tiene que ver con la mujer. Como eran estados matriarcales, adoraban todo lo de la luna. Era marca, por supuesto, los nacimientos, las menstruaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuando hablamos con las personas que tienen que ver con el mundo Kakán, les preguntamos cuál es la diferencia entre la luz del sol y la luz de la luna, y nos dicen sencillamente esto: no, la luz de la luna es mucho más poderosa que la luz del sol. ¿Por qué? Y porque la luna no tiene miedo de salir de noche.
Para vos, ¿qué significó la conquista, la colonización y la evangelización?
Bueno, les voy a hacer llegar algunos links de algunos temas que tienen que ver con nuestra posición respecto de todos estos temas que estamos hablando. Pero respecto de la conquista y colonización, la evangelización de nuestro continente americano, nuestra posición tiene que ver especialmente con un tema que se llama Bicentenario. Es un poema en donde decimos, entre las partes que tiene que ver con lo que les quiero transmitir, es que nos cambiaron los dioses, reemplazaron mi lengua, se robaron mis tierras, destrozaron mi ser. Si Jesús nos enseñó siempre a no matar, ¿por qué tanta incoherencia y desatino? 80 millones de abuelos míos perecieron por falta de alma, por ausencia de bautismos. ¿Qué festejamos, señores? La discriminación, el avasallamiento. Eso es la colonización, el mayor genocidio que registró la historia de la humanidad. Para que tengamos una idea, hoy tenemos la pandemia del coronavirus. Durante la época de Colón, cuando llegan ellos, traen la pandemia del sarampión, traen la pandemia de la viruela, traen distinto tipo de enfermedades que terminaron con todo, con el 90% de la población de América. Después vino la sífilis, la varicela, etcétera, etcétera. Y lo curioso de todo esto es que siempre la curación de todas esas pestes que nos trajeron desde Europa, la curación salió siempre de nuestro suelo.
¿Están en contacto con otras comunidades de aguitas?
Bueno, respecto de nuestros contactos con otras comunidades de aguitas, no son muy fluidos, que digamos, pero hay contactos con gente de Chile, por ejemplo, con la comunidad Yupanqui, donde está Karen Sunilda Aravena Álvarez, con gente de Bolivia y fundamentalmente con comunidades de La Rioja y de Tucumán. Tenemos ciertas consideraciones. Ahora, las relaciones entre las comunidades catamarqueñas, que en total ahora ya son están acercándose a las 40. Hace 2 años atrás se constituyó se constituyó a través del Ministerio de Educación la modalidad de educación intercultural bilingüe, donde allí entramos en contacto todas las comunidades provinciales, ¿no? Y todo ese trabajo se realizó en forma mancomunada, cuestiones de beca y todo lo que tiene que ver con los estudios, y en realidad fue muy lindo estar en contacto con todas ellas, y esto es algo que se intensificó el año pasado, pero este año, por culpa de la cuarentena, creo yo, no han comenzado todavía ningún tipo de actividad, así que estamos esperando que pase todo esto para ver si se reactiva esa relación que en realidad es fundamental para nosotros.
Gracias por tu palabra, Juan. Por último, nos gustaría que dejes tu saludo, algún mensaje para los oyentes del programa.
Bueno, mientras les comento de que estamos a la espera en estos próximos días de lanzar ya el primer diccionario de la lengua Kakán, ya muy contentos por eso, les agradezco inmensamente esta posibilidad de comunicarme con ustedes. Y me despido de ustedes con un proverbio de Aguita: Mana munanki mana regi kaikita mana pasmichanki mana munas kaikita. No amas lo que no conoces, no defiendes lo que no amas. Y el saludo Kakán, ajao, inapatajao, atunanka kai mantunga hasta Kakán, que significa un gran saludo, un enorme, fuerte abrazo a toda la familia del pueblo Kakán. Oh,
buenas noches a toda la audiencia de la 89.3. Bueno, quiero mandar un saludo en tu programa de Somos Nuestra Tierra. Bueno, de Jaime Diaguita, Mauricio Casimiro, bueno, para todos los agricultores y trabajadores del Valle de Calchafí, también a todas las comunidades Diaguita de Perdón Tucachi. Un saludo grande, que lo pasen bien. Bueno, ahora con todo el problema que tenemos a nivel mundial, ojalá que nosotros nos fortalezcamos cuidándonos en nuestra casa y llevando adelante, ¿no?, los esfuerzos que siempre hacemos día a día para hacemos a veces algunos programas, a veces no, porque siempre tenemos que hacer la cuarentena, como viene un tiempo difícil. Pero un saludo grande para todos los agricultores del Valle de Calchaquí, para todos, un saludo grande para todas las comunidades de Yaguita del departamento de Cachi. Feliz día trabajador para todos.
Está mal que hayan reprimido. Mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Ahora, todo tiene una técnica. Nosotros no somos indios salvajes que andamos con la boleadora. Todo tiene una técnica. Todo tiene un mecanismo de prevención. Todo tiene una metodología.
Compartimos con ustedes una información que nos llega desde el Facebook de la Confederación Mapuche de Neuquén, subido el pasado 15 de abril. Con el título Réplica Mapuche ante expresiones racistas de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires. La radio Futurock fue el lugar donde el ministro Sergio Berni utilizó de manera violenta y agravante expresiones racistas ante los pueblos indígenas de Argentina. En la misma radio y programa, el periodista Juan Amorín solicitó la posición de la Confederación Mapuche de Neuquén ante estos agravios. A continuación, escucharemos el diálogo con el huerquén Lev Zarú Nahuel sobre estos actos racistas de un funcionario del gobierno porteño.
Estamos en comunicación con Lev Zarú Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén, que tiene la amabilidad de atendernos. Lev Zarú, muy buenos días. Juan Amorín y Rocío Criado te saludamos. ¿Cómo estás?
Mari, muy buenos días. Aclarar que soy de la zona alto UNCO de la Confederación Mapuche y un agradecimiento a Leandro, a todo el equipo de producción y a ustedes por permitirnos hablar.
No, por favor, gracias a ustedes. Sé que sacaron un comunicado justamente a raíz de las declaraciones de Berni. Me gustaría también que pudieran contestarle en el mismo espacio que él habló.
Sí, creo que, como bien decías al principio, valorar mucho lo que estabas planteando vos respecto a la intervención de ustedes, y después creo que son dichos racistas que tienen una gravedad terrible en un contexto en el cual años anteriores el gobierno de Macri vino permanentemente estigmatizando al pueblo mapuche y planteando una realidad que no se condecía con lo que estaba pasando en los territorios. Nos parece muy lamentable esta falta de respeto total a los pueblos originarios del país, y fundamentalmente porque estos argumentos de indios salvajes, brutos, con boleadoras, fueron los que intentaron legitimar el genocidio hacia los pueblos originarios en Argentina, y que se han repetido al día de hoy nos parece lamentable, ¿no? Creemos que si justamente hay un cambio de paradigma, tendría que haberlo en todos los sentidos, y la memoria, la verdad y la justicia para nosotros son consignas que permanentemente reivindicamos, no solamente para el último genocidio cívico-militar de lo que fue el golpe de Estado, sino en lo que fue la conquista del desierto y cada uno de los atropellos a los derechos de los pueblos originarios, y en la actualidad, ¿no?, con los casos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, que para nosotros permanecen sin justicia y para los cuales continuamos exigiendo que eso se nos garantice, ¿no? Creemos que Berni ha cometido un acto de racismo que debería retractarse, y que si hubiera sido en el marco de otro genocidio, otro tipo de situación, seguramente se le estaría pidiendo explicación en la renuncia, y es lo que debería pedírsele de parte del gobierno, ¿no? Entonces, nos parece que podría haber, si quería utilizar un ejemplo de brutalidad, de desapego a la humanidad y a los derechos humanos, podría haber utilizado la Gendarmería de Bullrich, por ejemplo, pero lamentablemente este tipo de expresiones lo pone a nivel de Bullrich y de todas esas cuestiones que nosotros queremos que haya justicia respecto a esos accionarios, ¿no? Y lamentamos muchísimo que en nuestro país todavía no se tome conciencia de que los genocidios hacia los pueblos originarios tienen que tener justicia histórica, pero también reparación en la actualidad.
Sí, sí, totalmente. Me parece que coincido en sobre todo en esto de si lo hubiera comparado con cualquier otro genocidio, estaríamos probablemente hablando de ello en todos los diarios y en todos los grandes medios de comunicación. Y me parece que el mejor ejemplo hubiera sido el de la gendarmería, hubiera aplicado mucho más, indudablemente. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de vínculo a partir del cambio de gobierno están pudiendo tener? ¿Cambió algo en esto? Digo, ¿entienden que hay otra mirada hoy en día? Porque obviamente ha habido un cambio de 180 grados en cuanto a las políticas macro, si se quiere. Pero respecto a los pueblos originarios, ¿cambió algo con el cambio de gobierno?
Sinceramente, es una etapa muy inicial y había mucha expectativa en lo que era la asunción de Magdalena Barda en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sobre todo por los anuncios que se hicieron y que posteriormente no se pudieron discutir mucho porque comenzó todo esto la pandemia en marzo, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de pueblo originario muchas veces está remitido a los gobiernos provinciales, que en su gran mayoría siguen siendo gobiernos feudales prácticamente, donde en cada provincia la oligarquía local se impone por sobre los derechos humanos básicos, ¿no? El ejemplo de Neuquén, cuando no se aplica el relevamiento territorial, que es una ley que tiene ya casi 12 años, es muestra de eso, ¿no? Claro. Y sinceramente esperamos que eso cambie en profundidad, por eso no queremos dejar pasar ningún tipo de situación. Creemos que esta es uno de esos casos donde claramente se alienta al racismo, a la intolerancia y a todo lo contrario que los pueblos originarios están promoviendo en el país, que es el respeto, el entendimiento y que verdaderamente se cumpla esa normativa que está vigente en el país y que indica que nuestro país es un país intercultural con más de 30 naciones originarias en su interior que están esperando esa reivindicación histórica y esperamos que este gobierno que ha asumido últimamente esté a esa altura, ¿no? Y sinceramente esto es una mala muestra, pero hay expectativa, sin dudas, con lo que ha sido la nueva autoridad del INAI y los debates que ya se promovieron en un interior al sentido de lo que son el respeto a las personalidades jurídicas, el relevamiento territorial y el derecho a la consulta en cada uno de los territorios.
Y justamente en este sentido, ¿cuáles te parecen que son los ejes principales, no solo de gobierno, sino también importante que se puedan debatir en los distintos medios de comunicación? Muchas veces no se llegan a debatir ciertos reclamos y quedan totalmente en otra agenda. ¿Cuáles te parecen que son los temas principales para empezar a encarar en esta nueva gestión, también cuando todo esto pueda empezar a acomodarse después de la pandemia?
Creemos que un tema fundamental para hablar del tema que estamos hablando hoy es la reivindicación histórica de los pueblos de naciones originarias que son preexistentes al Estado, que se enseñe eso en cada una de las escuelas, no solamente el valor cultural de nuestro idioma y la vigencia de nuestras culturas, sino lo que ha sido el genocidio hasta cada uno de los pueblos, los desplazamientos territoriales, porque ahí se va a entender la justificación de por qué hoy estamos luchando en todo el país y la gran cantidad de conflictos territoriales que hay sobre nuestra existencia, ¿no? Y después, claramente, se viene planteando hace años el tema de los territorios, la propiedad comunitaria de la tierra. Hay una ley que permanentemente se ha insistido en que se debate y se apruebe y que, de todas maneras, ya hay mandatos constitucionales para que se cumpla y no se está haciendo, ¿no? La propiedad comunitaria de la tierra, la personería jurídica, los derechos políticos y culturales, como puede ser la oficialización de los idiomas originarios en cada uno de los territorios, la reivindicación de la educación intercultural bilingüe, que también es un mandato constitucional, y por supuesto que los relevamientos, ¿no?, de los territorios. Esta ley que fue aprobada en el año 2006, todavía no se termina de cumplir por estos intereses que en las provincias ponderan por sobre los derechos, y creemos que eso es lo preocupante y lo que se tiene que debatir, ¿no? Creemos que el objetivo de nuestra lucha es mantener nuestra forma de vida, nuestro derecho de al buen vivir, a vivir en paz en cada uno de esos territorios comunitarios, y creemos que ese es el debate que hay en cuestión, ¿no? Lo que es la lucha del pueblo mapuche acá en Villa La Angostura o en la zona petrolera implica que cada hectárea que es reconocida como territorio comunitario indígena queda fuera del mercado, y ese claro. es el gran problema que hay con nosotros.
Lex Faru, te agradezco mucho por salir al aire con nosotros para aclarar esto, y nuevamente va mi más sincero, de verdad, pedido de disculpas. Cuando me escribieron el viernes, la verdad que ya veníamos masticando bronca por no haber intervenido en esa frase, insisto, tan discriminatoria por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y no, nos parecía que estaba bueno que saliéramos a charlar con ustedes para que pudieran expresarse en el mismo espacio en el que Bernie dijo semejante barbaridad, y por supuesto cuentan con nosotros para lo que necesiten difundir, desde luego.
Bueno, muchísimas gracias, Juan, más que aceptado tu pedido y valorada tu palabra también. Creemos que esta es una radio muy escuchada, sobre todo por gente joven, por algo a mí me han designado para acá en este caso. Y bueno, sinceramente creemos, como bien decías, que si lo hubiera dicho en el marco de otro genocidio seguramente hubiera sido noticia nacional, ¿no? Entonces no podemos dejar de pasar esto hasta que la conciencia colectiva y la memoria activa también incluye a los pueblos originarios y a los genocidios que no han afectado, muchas veces promovido por los mismos intereses que el último golpe de Estado, ¿no? Entonces eso es lo que no hay que dejar de olvidarse, que los pueblos originarios somos vigencia, somos permanente existencia en cada uno de los puntos del país, y por eso es necesario el respeto a la diversidad cultural y el repudio a cada dicho racista que se ha expresado en los medios de comunicación. Así que muchas gracias, Centro en Mañum, un gran abrazo y a disposición también para el tema que sea.
Abrazo enorme, gracias de verdad. Pasaba Lex Faru Nahuel de la comunidad de la Confederación Mapuche de Neuquén en Crónica Anunciada.
Programa que está saliendo de 10. Bueno, quiero mandar este saludo para todos los trabajadores del Valle Calchaquí, para la gente de Molino, para la gente de Seclantás, para la gente de Cachi, Payogasta, Palermo, Buenavista, para la gente de Rodeo, La Poma, que seguro están escuchando. Y bueno, también un saludo vaya para todo el fan club, para mis seguidores del Facebook. Bueno, el saludo va aparte de Manuel. Y bueno, un feliz día del trabajador para todo, a donde llegue estas ondas radiales, ¿no?
Llegamos al cierre del programa y agradecemos a nuestros oyentes. Los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes. Gracias al equipo de comunicación de la 89.3 FM Ambrosio Casimiro, ubicado en la comunidad La Aguada de Cachi. Cuídense mucho. Los dejamos con el saludo del hermano Félix Díaz del pueblo Com. Muchas gracias.
En abat comi ya lak pi han alwa. En abat na sigayak pi etagat lek haviak etagat natin jalak pihnan alwa kalotare da kaltela han karte chajena chanano komiyaje rakana chalatak. Todos somos hijos de esta tierra, tanto los bosques, los seres humanos, los animales, los peces, el agua, el aire, es la que nos da la vida. Por eso respetamos y valoramos nuestra madre tierra.